Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio. Hoy estoy súper bien acompañado por Jacob Domínguez, que es un loco de las ventas, ¿no? Como estábamos comentando ahora fuera de cámara. Y nada, tío, bienvenido.
Muchas gracias, Carmelo. Gracias por invitarme a tu podcast, a tu espacio. Espero que podamos destripar algunas cosas mías, pero sobre todo que la gente se lleve algo, que aprendan algo, que a mí es lo que más me... Además de entretener, si podemos enseñar, tío, de puta madre. Así que vamos con ello.
Para quien no te conozca, ¿quién eres? ¿Qué haces? Sé que estás en muchos fregados, ¿no? Pero si tuvieras que presentarte, ¿cómo te presentarías ahora?
Vale, pues yo me podría presentar como un emprendedor empedernido. O sea, me encanta en la nueva oportunidad el estar siempre construyendo cosas. Me cuesta más el mantenerlas. Yo soy TDAH y nos aburrimos enseguida, entonces siempre buscamos retos nuevos. Yo digamos que lo que... No sé, es que los títulos te decía antes, ¿no? Que no me encaja muy bien porque soy demasiado elástico, pero lo que más me flipa es que la gente descubra cómo puede vender lo que hace. Ya okay. sea a nivel presencial, a nivel de atractivo, ¿no? De la oferta. Entonces, bueno, pues en esas dos patas que yo me muevo, hay una parte marketera, ¿no? Que ahí sois todos buenísimos. Yo ahí no soy tan bueno. La parte de marketing, tío, hay gente espectacular. Lo que a mí más me flipa, donde realmente yo creo que aporto un montón, es el go-to-market, el diseño de una oferta que realmente sea atractiva para un mercado específico, y luego la parte de vender, es decir, cómo hacer que la gente venda, pero además venda bien, venda caro, venda con valor, y esa es un poco la, digamos, casi mi misión, ¿no? En dentro del mundo de los negocios.
De hecho, creo que la parte de cómo crear esa propuesta de verdad es donde más coge a casi todo el mundo realmente, porque creo que está todo el mundo como hiper obsesionado con marketing, copy, embudos, tal, pero muy poca gente se para a decir, oye, lo que estoy vendiendo es una mierda o realmente merece la pena lo que estoy teniendo, ¿no? Y creo que muchísimos negocios mejorarían un huevo si se pararan a respirar, pues, esta Navidad, ¿no? Por ejemplo, y dijeran, voy a ver cómo puedo mejorar lo que estoy ofreciendo, porque creo que muchas veces ponemos el foco en marketing, copy, anuncios, ahora embudo por aquí, ahora por allá, sin pararnos a pensar realmente si tenemos algo que merezca la pena comprarse.
La mayoría te voy a decir, y esto suena un poco chungo, ¿no? Pero, a ver, no quiero hablar de estadísticas inventadas así para sacarlas en un podcast, pero te diría que la mayoría de los negocios tienen una oferta que es bastante truñete, ¿vale? Cuando hablamos de truño, pues eso, que ya no te hablo de sexy ni irresistible, ¿no? Sino que realmente no se han pasado, ¿no? O sea, no se han pensado, no se han parado a pensar cómo lo estoy proponiendo, cuál es mi promesa, a quién estoy dirigiéndome. Y cuando vamos a buscar, digamos, en la parte de prospección, en la parte un poco de iniciativa, tenemos que tener como súper claro a quién y cómo. Porque todos estamos esperando y es un poco como un poco el adalid, ¿no? Que tiene la parte de marketing del inbound. El inbound es Dios. Yo espero que me llamen, que me compren. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos inbound, la propuesta es mucho más abierta. En general, no te puede venir siempre la persona que tú quieres, ¿no? Pero cuando tú vas a ir a buscar al cliente, y ahí parte la clave, es, coño, de toda la mierda de clientes que tengo, que tenemos gente buenísima, proyectos súper chulos, pero tenemos también muchos que nos, no sé, nos quitan la energía, que sabemos que son clientes que teníamos que haber dicho que no, ¿vale? Y ahí parte de la prospección es tener claro quién sí y quién no. Entonces, la parte de la oferta, sin duda, cuando yo hago revisiones de oferta, es una de las cosas que más me gusta hacer. Ahora dentro de la comunidad con Luis Garado en Selling, estamos haciendo este tipo de ejercicios de meterme media hora con la gente y media hora, tío, o sea, media hora, le reviento la cabeza, porque al final el hacer las preguntas que normalmente no nos paramos a pensar, y también te hablo, nos pasa a nosotros, es decir, que no es que yo tenga una varita mágica de Harry Potter, sino que a veces es el tiempo y la energía de poner un foco donde realmente donde merece la pena, ¿no? Que es la parte inicial, la parte de qué es lo que hago, a quién se lo vendo, cómo los estoy transmitiendo y cómo puedo hacer que ya no solamente a nivel marketero suene diferente, sino que realmente, tío, que esté orientado, coño, al cliente que mejor te puede aportar valor luego a lo largo de tu negocio, ¿no? Entonces, en esa revisión, en ese de, oye, te voy a hacer preguntas, tío, preguntas, y solamente cuando tú te pones a responderlas, de repente como que tienes claridad. O sea, no es que yo diga, no, tío, tienes que ir por aquí, ¿no? O sea, no soy ni coach, ni soy el típico que te dice lo que tienes que hacer, pero sí que hay ese ejercicio de hacer preguntas, de cuestionarte un poco, de plantearte lo que tú decías al principio. Oye, pararte, tío, estas navidades y decir, a ver, ¿esto es lo mejor que puedo ofrecer al mercado? O sea, de verdad. O sea, o es lo que más me compran. O lo que más me compran en realidad es el tipo de servicio que no quiero desarrollar o que me gustaría si pudiera chaparlo, ¿no? Entonces hay un montón de preguntas que nos cuesta a veces tener la claridad porque es normal. O sea, hay una frase que digo mucho, que no podemos ver lo que no podemos ver. Entonces, si tú no puedes ver algo, simplemente está fuera de tu alcance. No porque no tengas la capacidad, sino porque a veces estamos muy contaminados con nuestras experiencias, con lo que pensamos sobre las cosas. Y esas creencias también que tenemos a lo largo de la experiencia de como emprendedor, que decir, no, es que esto es así. Bueno, tío, o no, ¿sabes? Entonces, el que llegue a alguien y te... Yo hablo mucho del meneo, era una expresión que me decían mucho los clientes. Joder, es que me has dado un meneo al negocio. Te hablo de negocios tochos, no te hablo de solamente de emprendedores. Cuando, cuando trabajo con empresas B2B, así como muy consolidadas, que facturan millones de euros, y me pongo a revisar la parte del negocio, de repente dicen, hostia, tío, si lo teníamos ahí, ¿sabes? O sea, si la oportunidad, la pepita de oro, la teníamos ahí, pero no sabemos capaces a veces de verla, o porque no le damos valor, porque no le damos valor a nivel comercial o a nivel de negocio, o porque no nos hemos parado un poco a hacer la revisión, o porque nos cuesta mucho entender que focalizándose en algo que realmente tiene mucho sentido, es descartar. Y descartar a todo el mundo nos da pánico. O sea, es como, hostia, ¿y si un cliente lo pierdo? Es que esa es la idea, tío. La idea es que pierdas muchos clientes, pero que cojas solamente aquellos que realmente para ti son poderosos, son potentes, que te dan facturación, que les aportas valor, que tienes experiencias, que no estás todo el día con el corazón en un puño, ¿no? Es decir, ¿seré capaz? ¿No seré capaz? Que es verdad que es parte del proceso del delivery, ¿no? De ir mejorando la parte del proceso, pero, tío, o sea, nos complicamos la vida mogollón. O sea, resumen, tío, mojonazo, o sea, cuestiónatelo todo, ¿sabes? Ponte un espejo, hazte preguntas y seguro que de ahí sale, de esa tormenta, de ese ruido que podemos ya tener, de ahí suelen salir buenas conclusiones.
Si alguien que nos está escuchando está pensando, oye, es cierto, mi oferta la tengo desde hace 2 años, no he tocado nada, voy sobre la inercia viendo qué me pide cada uno sin planteármelo, ¿qué 3-4 preguntas sí o sí deberían de hacerse?
Vale, primero, a nivel de, y hablando que en tu comunidad hay muchos copywriters, ¿no? Y es algo muy curioso que los copywriters suelen pecar muchas veces de lo mismo, ¿no? Que es al final orientarse mucho en el tipo de oferta, es decir, cómo yo planteo mi promesa de transformación al cliente, muy orientado a lo que hago. Y dices, tío, primero de copywriter, ¿no? No vendas lo que haces, vende el resultado. Ya, pero
¿qué resultado? Casa letrero, cuchara de palo, ya sabes.
Totalmente, cómo va, ¿sabes? Entonces lo primero que le diría a un copywriter es, tío, no vendas lo que haces, no vendas. O sea, yo sé que es muy habitual y forma parte también un poco de la creencia que tenemos de lo que somos capaces de vender. Es decir, las cosas se venden un poco como, no sé, como paquetes de frutas, ¿no? Oye, pues me llevo un kilo de esto, un kilo del otro. Honestamente, al cliente se la suda como lo hagas. O sea, es que le da igual. O sea, como si no existe el vehículo. O sea, lo único que quiere llegar es al final. Entonces, lo primero que te diría es cómo estoy planteando, primero, mi nicho, que es como lo primero que tenemos que identificar. Estoy en el nicho altamente rentable, porque a veces nos obsesionamos, y también hablo por experiencia propia, en vender, por ejemplo, a que menos capacidad económica tiene, porque está muy sujetado a las creencias que tenemos. Entonces, como yo pienso, no voy a poder ser capaz de vender a una empresa muy tocha porque tengo que vender a alguien que sea como yo. Y no, es que me siento más cómodo, ya, tío, pero es que esa persona que te sientes muy cómodo no tiene poder adquisitivo, no está con un dolor enorme. Entonces, primero, identificar si estás en el nicho adecuado. Y la pregunta es, ¿te cuesta mucho vender? O sea, si te cuesta mucho vender, hay muchos factores, o sea, no solamente está el del nicho, es posiblemente también que la oferta no sea atractiva, también puede ser que tu habilidad como venta pues no esté bien desarrollada, porque claro, un copywriter al final se tiene que convertir también en un vendedor. Entonces, la transformación es, tío, está genial, o sea, tu habilidad como copy no la pongo en duda, pero tienes que mejorar, tienes que desarrollarse seguramente, si no lo has hecho, una parte de ventas. Es decir, como yo en una conversación con un cliente soy capaz de identificar su punto A, de meterle bien el contexto, de darle un poco un poco como esa visión de que todos tenemos problemas, intentamos vivir con ellos, con lo cual no los miramos demasiado, porque si los mirábamos, pues nos tirábamos por la ventana. Entonces es como, vale, mi habilidad como copy en una llamada de ventas con un cliente potencial es hacer ese paso a paso de punto A, ¿dónde estás? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué has intentado para salir de aquí? ¿Dónde te gustaría llegar? ¿Qué está suponiendo para ti no llegar donde quieres llegar? Es decir, tiene que ver mucho más con la parte emocional y la venta B2B también, que esto es otra creencia, ¿no? La venta B2B es súper racional, una polla como una olla. Todos, al final, es una venta emocional. Es verdad que depende un poco del prospecto, de quién tengamos delante. Y me imagino, no sé, un CTO, por ejemplo, que es un tío súper analítico, con un ego enorme, que le cuesta mucho, por ejemplo, tener empatía, ¿vale? Pues hay que hablar un poco con su idioma, pero al final, el trabajo de ventas y el trabajo que tiene que adquirir un emprendedor es esa parte un poco más de psicología, ¿no? De entender cómo está esa persona, cómo está, en qué punto está, qué miedo tiene, cuál es el miedo que tiene y por qué tiene ese miedo. Pero fíjate que vender al miedo está de puta madre, ¿vale? Pero se vende al futuro. Entonces, si solamente tienes una habilidad de ventas muy precaria, es decir, que al final pues hacemos presupuestos y lo mandamos y tal, pues lo primero que le diría es, tío, oriéntate primero a un nicho que sea altamente rentable. Es decir, ¿quién tiene dentro de tu sector el mayor problema? O sea, el problema que está sangrando, que llora por las noches, que no duerme porque tiene un problemón. O sea, oriéntate ahí. Primero, tío, elige bien, ¿sale? El nicho. Luego, dentro de ese nicho, ¿quién es mi cliente ideal? Y cuando hablamos de cliente ideal, no hablamos de toda la parte marketera. Yo le doy la vuelta. Es quién es tu cliente para ti. Es decir, ¿quién es ese cliente ideal con el que te encanta trabajar, te sientes a gusto, fluye la comunicación, le das mejores resultados, tienes más testimonios, que te puedes apalancar luego mucho a la hora de la venta? Para mí eso es el cliente ideal. Para mí el cliente ideal no es ese buyer persona con los deseos de nada, tío, o sea, eso está guay, pero sobre todo es a nivel de negocio. ¿Quién quiero yo quien sea mi cliente ideal? O sea, no es quién es mi cliente ideal a lo mejor hoy, sino quién quiero que sea. Porque si te orientas mucho a esa parte de, tío, no me quiero complicar la vida, no quiero meterme en el típico cliente farragoso que siempre piensa que tiene la razón, que te dice cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? Y que al final la venta es muy, muy racional. Entonces, al final, cuando es algo racional, normalmente vamos a precio, nos bajan mogollón los presupuestos, nos apretan. Bueno, es que he encontrado este que hace lo mismo. No, el problema es que tu habilidad de ventas no está bien hecha. Primero tu oferta y luego la habilidad de ventas. Entonces, a esa pregunta voy a retomar, a ver si soy capaz de concretarlo. Primero el nicho, ¿vale? Okay. Altamente rentable. Luego, definir quién quiero que sea mi cliente ideal, ¿vale? Y luego, simplemente, tan fácil como una vez que tienes claro quién es tu cliente ideal, quién no es mi cliente ideal. Y tienes que apuntarlos. Este no quiero, este no quiero, este no quiero. Entonces, las preguntas de cualificación, oye, me voy a fusilar a toda la peña que realmente no esté dentro de mi arquetipo, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es, me voy a ir a buscar a la gente. O sea, yo puedo esperar, puedo tirar el anzuelo y esperar, pero si realmente tenemos un deseo ávido de realmente desarrollar un negocio, tenemos que tener iniciativa y para eso está la prospección.
Y a la gente le cuesta mucho prospectar. Es una cosa como que le da miedo, tío, a muchísimas personas.
Hay mucho miedo porque hay mucho miedo al rechazo. Porque las ventas es miedo a que me digan que no. Entonces, si me dicen que no, parece que es algo personal. Soy un mierda, no valgo, no, tío. Simplemente hay mil razones, ¿no? Entonces, la prospección, que para a lo mejor el que esté pensando ahora mismo que prospectar, ¿qué coño es? Prospectar simplemente es tener un listado de clientes potenciales y ver cómo les voy a atacar. Ya está. Puede ser por LinkedIn, puede ser por me acerco a la oficina, es decir, que no quiero hacerlo todo que la única palanca sea linkediana o marketera, sino también hay una parte de, oye, chorro agenda, ¿sabes? ¿Quién está dentro de este cliente ideal? ¿Dentro de mis friends and family? ¿Qué acceso tengo a este tipo de cliente, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que no tengo acceso a ningún cliente, que realmente estoy empezando, que lo veo lejísimos, o sea, que es como, para mí es un paso tan lejano que no sé cuál es el primer paso. Entonces, el primer paso, de los dos que os he dado antes, el tercero sería hacer una base de datos, una pequeña base de datos. ¿Cómo podemos crear una base de datos? Pues yo te diría, si tienes claro, por ejemplo, un e-commerce, y te voy a poner un ejemplo para que se entienda más fácil. Por ejemplo, un mundo e-commerce, ¿sale? Que es un mundo que ya tiene un dolor, es decir, ya tiene tráfico, ya está invirtiendo en publicidad y que un pequeño cambio, por ejemplo, en el copy puede suponer una conversión muy alta. Entonces, si yo me oriento en medio a lo que hago, a lo que transformo, podríamos pensar que yo lo que quiero es que mejorarte la conversión de tu página. ¿En cuánto? Vamos a verlo. Yo te puedo prometer o te puedo hacer algún tipo de escalado o te puedo hacer algún tipo de mínimo. Mínimo te voy a garantizar. No sé, me lo invento, ¿eh? Un 10%, tienes que estudiarlo si realmente encaja o no. Y dices, vale, pero si consigo un 20, vale, ese 10 extra, vamos a ver cómo lo dividimos. Y si consigo un 50, ¿qué pasa? Entonces, Yo me podría hacer un listado, por ejemplo, de, podría pensar, gente que tiene mucha audiencia, gente de Instagram, gente de TikTok, que tiene mucha audiencia y que realmente ha lanzado un producto, con lo cual tiene tráfico orgánico normalmente, pero no consigue y tú ves, haces un check-in y eso rápidamente te vas a Instagram y cada dos vídeos es un puto anuncio y empiezas a ver quién realmente tiene productos de mierda, ¿vale? Productos que pueden estar bien porque tiene una buena marca, pero, no, pero hay mucho margen de mejora. Y te haces un listado, lead 1 en un Excel, ¿sabes? O sea, algo tan básico como eso te puede permitir saber qué tienes que hacer. Porque si no, es como, es que no tengo claridad, coño, pues vale, pues he desarrollado una oferta, me voy a ir al mercado y voy a hacer una pequeña base de datos. ¿Lo podemos hacer en LinkedIn? Vale, nos vamos al Sales Navigator. Vale, oye, pues quiero buscar y ya buscas un poco en función de tu decisor. Posiblemente sea un CMO, posiblemente tengan que hacer alguna búsqueda en función de la ubicación, que sean activos en LinkedIn. Oye, pues me va a dar una base de datos, ponte, lo ideal es que sean pequeñitas. Cuanto más pequeñitas, mejor. ¿Vale? Pensamos siempre en hacer una base de datos enorme y lanzar un mensaje random, plantillaca total. Bueno, pues yo creo que la idea siempre es tener claridad sobre cuál es el siguiente paso. Este puede ser uno, crear una base de datos y ver cómo le voy a atacar. Físico, me voy a presentar ahí, voy a hacer algo diferente. Yo te digo que el problema del marketing digital hoy en día es que la barrera es muy baja. Es decir, todo el mundo podemos hacer cualquier mierda. Entonces, eso también influye en que estamos siendo impactados de una manera habitual. Es decir, todo el mundo entramos a la gente igual. Entonces, en el momento que tú te quieras diferenciar un poco, puedes hacer algo que esté un poco fuera de, o sea, pensando un poco fuera de la caja. Y aquí hablo del marketing de guerrilla, ¿vale? Es decir, oye, a esta empresa que yo sé que le puedo ayudar, yo sé que quiero trabajar con ellos, ¿vale? Entonces, hay unas, en el mundo de la prospección, hay unas cosas que se llaman las cuentas clave, ¿no? Las que acabo. Entonces, voy a hacerme unas cuentas clave que son 10, por ejemplo, 10 cuentas, ¿vale? Esas son las top, esas son las que me encantaría a nivel de inspiración trabajar, pues no sé, con, y ahí cada uno que ponga la marca que quiera. Uh-huh. Y luego voy a hacer unas cuentas de tier 1 que son muy buenas, pero son más pequeñitas, o sea, son más asequibles para mí, y esas las voy a trabajar un poco con una estrategia que sea un poco más de, por ejemplo, de prospección en LinkedIn. Oye, voy a aportarles valor, me voy a acercar a ellos, ¿vale? Es decir, para el copywriter que está empezando y que tiene un montón de dudas, ¿vale? Y que no sabe cómo puede atacar el mercado, hay muchas maneras. Lo importante es que elijamos una y que seamos consistentes. No sé si te estoy respondiendo a la pregunta.
No, es la hostia, tío. Me parece súper interesante.
Luego, un tip que podría dar, por ejemplo, en la parte de prospección, una vez que tienes una base de datos, esas que account, podrías, por ejemplo, mandarles un tarjetón. Pero un tarjetón que sea tan grande que no se pueda mandar un mensajero. Es decir, manda un a uno, ¿vale? Con algo personalizado para ese cliente. Ese cliente, hablamos de top, ¿vale? O sea, que si te sale, lo has petado, lo has reventado. Tío, haz algo diferente. O sea, eres creativo, eres copywriter, coño, dale al seso, tío, ¿sabes? No te voy a decir, bueno, pues un poco a lo mejor estilo putos modernos, que simplemente hacen lo que hacemos todos, pero en un formato, en un caramelo, que suena muy diferente, ¿no? Entonces, ese marketing de guerrilla es lo que nadie quiere hacer. O sea, nadie quiere hacer eso. Todo el mundo quiere hacer lo fácil, que es
mandar. Pero es por lo que has dicho antes también, el miedo al rechazo, el miedo al que te digan que no, como para qué voy a... Pero al final es lo que funciona, cuando tienes un enfoque mínimamente distinto, pues te saldrá mejor o te saldrá peor, pero por lo menos has llamado un poco la atención, ¿no? Yo le digo a todo el mundo que tú siempre tienes que ser el tonto de algo y que si, incluso si te quieren insultar, te tengan que identificar con una cosa, ¿no? Y yo siempre contaba que cuando yo acabé la carrera e intenté trabajar por cuenta ajena y esas cosas, que tuve entrevistas en las Big Four estas de Deloitte, todas estas en su época, en otra vida, yo siempre iba con tirantes a las entrevistas para que cuando luego acabara la prueba colectiva dijeran el de los tirantes, el tonto este, y me vieran muy claro, ¿sabes? Y ese es el, claro, el punto. Tienes que intentar que te diferencien, tío, a la hora de lanzar cualquier mensaje. Incluso a las personas más creativas, que supone que son los copies, les cuesta mucho en ese punto, porque como que hemos comprado una idea y parece que a la gente le cuesta salirse de ella.
Total. Hay que ser diferente siempre. Yo siempre estoy buscando, también, por ejemplo, todo lo que yo hago en LinkedIn, no hace lo de siempre. Por lo de siempre ya lo están haciendo 200.000 personas, tío. Entonces, o sea, que podemos encontrar a alguien que todavía no hay, pues es posible. Pero, tío, siempre hay oportunidades para hacerlo diferente. O en la forma o en el fondo. O las dos cosas, que ya es la leche, ¿no? O sea, si hacemos algo diferente en la forma y en el fondo y nos vamos a la persona adecuada, es que es muy difícil, es inevitable, te voy a decir, que llamar la atención y que por lo menos diga, ¿quién coño es este Carmelo, tío? O sea, lo que hablas de los tirantes, ¿no? Yo, por ejemplo, sigo en redes a mucha gente que hace temas de ventas y hay un tío que se viste de... se disfraza, hace llamadas en frío y se disfraza. La polla. O sea, un italiano que habla bastante bien inglés y hace llamadas en frío, pero jugando a un juego de bloques. Luego está planchando, haciendo llamadas en frío. No, es que, tío, es que se te queda, tío. Dices, hostia, pero ¿quién coño es este pavo? ¿Sabes? Total. Hay que buscar diferenciación. Para mí es una parte clave. Es mucho más sencillo, quiero decir. No es que sea, no es que te vaya a dar ya el resultado, pero desde luego te estás acercando mucho a que la gente por lo menos perciba que tú le puedes ayudar desde otra manera. Sí, uh-huh. 100%.
Sí, pero al final está ahí el problema, ¿no? De mucha gente que lo decías, cuando tú te diferencias ya estás exponiéndote de una manera distinta a lo que hace todo el mundo, por lo tanto también eres más objeto de decir qué hace el friki este, ¿no? El que está planchando mientras vende. Pero lo que la gente no entiende es que te tiene que dar igual realmente. Pues oye, si es que el que piensa que eres un friki planchando no te va a comprar nunca, entonces no le prestes atención, pero parece que mucha gente le presta más atención a las opiniones de gente que nunca va a ser su cliente que de la gente que sí, ¿no? Y pierde más el tiempo con unos que diciendo, coño, pero es que ha habido tres que me han comentado, que me han dicho no sé qué, que me han escrito, coño, pues vea por esos, vamos a ver cuántos más de esos puedes pillar, ¿no? Para poder tenerlos.
Total, totalmente. Y fíjate que lo que tú estabas diciendo ahora, ¿no? De, oye, ese miedo al rechazo que hay, esa obsesión que tenemos por las opiniones negativas, hay un ejercicio muy bueno que yo hago cuando hago consultorías o mentoring uno one to one, que es, tío, entrénate para ser rechazado. Es decir, cógete 10 bases de datos, o sea, 10 personas, 10 empresas, y vete a perderlos. Es decir, no vas a ganarlos, vas a perderlos. Voy a hacer el puto ridículo. El ridículo. O sea, ¿por qué? Porque en realidad me la pelan. Entonces, yo he decidido ya antes que esta gente me ha desapegado de la venta, que es para mí un entrenamiento. Entonces, cuando te das cuenta que haces el payaso, haces el subnormal, llamas la atención, haces lo que normalmente te da más palo, pero es como un poco como tu laboratorio y ves que no pasa nada. Dices, lo voy a seguir haciendo. Y como de esos 10 tengas una oportunidad ya, dices, espérate, Chicho, que acabo de dar con, ¿sabes?, con una buena vaina. Entonces hay que entrenarse para ser rechazado. Es parte, para mí, de lo que más nos cuesta. Normalmente es el escenario que ni siquiera nos queremos plantear. Eso pasa muchísimo en el mundo de los negocios. La peor pregunta que es cuál es el peor escenario, que te digan que no. Que te digan, tío, eres un pesado. O sea, no sé, ¿cuál es el escenario? Porque es que muchas veces no queremos ni hacernos la pregunta y por no hacernos la pregunta, que es tan básica como eso, ni siquiera nos enfrentamos con la oportunidad de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo peor que te puede pasar, por ejemplo, si llamas a un prospecto? Estás viendo que en tus comentarios, en tus contenidos, hay alguien que te está empezando y que es un posible cliente potencial. Tío, ¿qué te cuesta llamarle por teléfono? O sea, yo sé que esto es muy loco y esto es como, tío, nadie lo hace. Pero cuanto mayor es la barrera de entrada, mayor es la penetración. Porque, claro, convierte de la 100%. Hostia. O sea, tú espera, tío. Espera ahí que sí, que está muy, o sea, que está muy bien todo lo que sea a medio y largo plazo. Pero, tío, si tienes capacidad para aguantar, de puta madre. Ahora, si no tienes 6 meses para trabajar marca personal, contenidos, atracción, no sé qué, tío, busca una manera más rápida de llegar a tu cliente potencial. Ya está. ¿Sabes? Entonces, el hablar con clientes potenciales, para mí es súper básico. Y el ir un poco a hacer el roleplay de voy a venir aquí a jugar, voy a hacer una llamada de ventas sabiendo que la voy a perder, no pasa nada, me la pela. Y me voy a poner yo como en modo sheriff y le voy a dar yo por culo al tío. Es que no tengo claro si te quiero ayudar porque me caes mal, tío. ¿Sabes? Yo he dicho a clientes potenciales, no, tío, es que no quiero trabajar contigo. ¿Por qué? No, es que no creo que no va a haber buen feeling. Porque me cae como el culo, ¿sabes? Bueno, además eso se nota cuando ves que hay, ¿sabes?, ciertas tensiones, ¿no? Entonces, cuando te desapegas mucho de la venta, del resultado, cuando te desapegas, y sé que es difícil, y sobre todo cuando no estás bien, es decir, cuando a nivel de pasta estás ahí jodete y dices, tío, es que necesito que entre este cliente. Tío, lo mejor que puedes hacer es decirle que no. Te va a acercar mucho más, te vas a quitar toda la energía que le ibas a dar a un cliente de mierda, y lo sabes perfectamente, y que luego te arrepientes. Y yo me he arrepentido muchas veces, sobre todo estando en escasez, que se dice, en coger clientes que digo, bueno, yo creo que a este, no, tío, no. Luego, a las 2 semanas, decir, toma tu dinero, tío, no te, o sea, me he equivocado, toma, chimpún. O sea, no quiero ni tu dinero. O sea, es mucho más importante dónde pongo yo la energía, dónde pongo mi ilusión, mis ganas de trabajar, que solamente la pasta. La pasta, es verdad que es importante, coño, hay que comer, Pero tomar decisiones de este tipo, el saber decir rápido que no, yo creo que te da mucho foco para saber dónde quieres llegar, ¿no? Y a qué tipo de cliente quieres llegar.
Es que tener un mal cliente, a veces la gente no entiende que no solo es ese cliente, sino que te condiciona todo lo demás. Un mal cliente te quita energía, te quita alegría, pero también hace que si te está comiendo, te está agobiando, estás trabajando peor para ese cliente que sí que merece la pena tenerlo. Y además es que un cliente malo es como el coronavirus, por decirlo así, es que te absorbe completamente y te arrasa por todas partes sin que te des cuenta. Y a veces acojona dejarlo, porque dices tú, oye, es que no sé qué, es que me está pagando X, Y o Z, lo que sea. Pero es que la liberación mental que sientes cuando pasa eso y luego el poder seguir trabajando bien es que lo cambia absolutamente todo.
Total. Y sobre todo te da la valentía de saber que eres tú el que te valoras a ti. Porque hay una parte que parece que el cliente es el que manda porque tiene la pasta. Entonces aquí juega mucho que ver la autoestima, ¿no? Entonces el valor que tenemos, el cómo nos autopercibimos también es muy importante, que cuando somos capaces de rechazar a alguien, nosotros, también tu autoestima te sube. ¿Sabes? Porque dices, tío, es que yo no estoy aquí para cualquier persona, ¿sabes? Entonces es como ir a un garito y coger lo primero que pasa o decir, mira, es que no, aquí no voy a encontrar nada. Me voy a ir al mediodía, al retiro, a correr, porque es el tipo de personas que quiero conocer. Entonces te focaliza mucho, te ayuda mucho el decir que no, aunque muchas veces no tengamos claro quién es nuestro cliente ideal. Pero quién no es mi cliente ideal, o sea, decir, este, ni de coña quiero trabajar con él, te ayuda mucho, ¿sabes? Porque dices, bueno, vale, pues a lo mejor no tengo muy claro o tengo poca claridad, ¿no? ¿Quién es exactamente? Pero sé quién no. Entonces, oye, modos de trabajo, ¿no? Comunicación. ¿Cómo vamos a hablar? ¿Es la típica persona por WhatsApp que me estás friendo y con una ansiedad, ¿sabes? Nivel Dios. No, chicho, ¿sabes? Yo lo he aprendido, por ejemplo, trabajando en la malcriada con Mar, que gestiona muy bien la parte del cliente. Y yo decía, ostras, yo que estaba acostumbrado a ser muy Juan Palomo. Entonces, bueno, pues más o menos... A mí me gusta, como si te dije, las cosas, prefiero hacerlas inmediatamente, porque como luego las tenga que postergar, luego se me olvida, no sé qué, o sea, era como, ¿qué pasa? Que eso, mi forma de ser, me hacía ser demasiado instantáneo para el cliente. Es decir, daba la sensación de que yo estaba siempre ahí para el cliente. Cuando es no, o sea, es que ahora mismo no. Mira, en 2 días vamos a hablar y lo organizamos bien, ¿no? Entonces, esa parte de estatus, de no perder nunca el estatus respecto al cliente, y la venta tiene que ver mucho con el estatus. Cuando tú pierdes el estatus dentro de un cliente y el cliente está por encima, te aseguro que no vas a vender. Y si lo vendes, vas a vender de mierda. Te va a apretar, ¿sabes? Va a ser lo peor, porque ya has perdido el control, ¿no? Entonces, en un proceso de venta, y luego también en un proceso, yo creo, de trabajo con el cliente, que al menos estén igual. Es decir, que no haya alguien que esté superando, ¿no? O sea, si soy yo, por ejemplo, que está por encima, está de puta madre, está fantástico. O sea, no te digo que siempre haya que estar en igualdad de condiciones, pero si el cliente está por encima, te aseguro que tenemos un problemón.
Sí, porque te va a machacar, No, yo siempre digo que no es a malas del cliente, pero te va a absorber, te va a comer sin que te des cuenta, y cuando te quieres dar cuenta ya estás fagocitado prácticamente por la persona. Yo lo que le digo ahí a la gente es que ese momento es de salir. Igual has entrado a un cliente, la relación no ha sido la mejor posible, sal, o sea, no pasa nada. Dile, oye, mira, Pepito, que hemos estado trabajando, que no quiero seguir trabajando por esto, que no estoy a gusto, que me le cuentas la milonga que quieras realmente, o la verdad, ¿sabes? Y ya está, y no pasa nada. Si es que al final es normal de vez en cuando entrar en algún proyecto que dices, hostia, tenía muy buena pinta, a ver, pero que, me ha... Que es que tal,
todos en algún momento, bueno, y de hecho es que no somos inmunes, quiero decir, que nos equivocamos, tío, y nos vamos a seguir equivocando. Lo importante es qué hago cuando me equivoco, y cuanto antes me corrija, mejor. Entonces ahí tiene que ver también mucho la parte de asertividad. Entonces yo creo que, y esto no tiene nada que ver con las ventas, ¿no? Pero no nos han educado a poner límites de una manera asertiva. Entonces o te agredo, entonces soy yo el que va pisando, o hago como que no pasa nada, ¿no? Entonces en ese punto yo he sido, por mi carácter, ¿no? De decir, venga, no pasa nada, quitándole hierro. No, tío, es que hay cosas que son importantes. Es que para mí esto es importante. O sea, no quiero traspasar esta frontera. Y si me veo traspasándola, tengo que decir, no, tío, hasta aquí, ¿sabes? Entonces... El trabajo también de emprendedor tiene que ver con la persona que nos estamos convirtiendo. Entonces, es verdad que el punto de partida, bueno, pues depende mucho del contexto, de la familia, de un montón de cosas, pero el proceso de un buen emprendedor es que también tienes un trabajo interno bastante tocho, porque si no trabajas internamente es que vas a estar totalmente a merced del cliente, a merced del mercado, y vas a ser un monigote. Entonces, esto que está tan de moda ahora del desarrollo personal, para mí es un poco de madurez, no sé, es mucho menos fancy, ¿sabes? Pero cuando uno madura y se va dando cuenta que te tienes que poner en valor, que tienes que poner límites, que tienes que saber elegir a quién sí y a quién no, todo lo demás, bueno, pues a lo mejor puedes estar peor o mejor, pero tío, todo tu tiempo y tu energía, lo que tú decías, que es que te contamina, es como, tío, es peor que un virus, tío, es un cáncer, ¿sabes? A ver, yo tengo ya tengo algunos clientes que en concreto que decían, madre mía, ¿cómo salgo de aquí? Pues tío, tan fácil como saliéndome de ahí. Saliéndome de ahí. Me acuerdo hace 2 semanas, luego también puede ser que no sea el cliente lo que es incómodo. Es que el proyecto donde te has metido, la oferta que tú estás lanzando al mercado, no es la que tú puedes entrar. Y eso también hay que ser súper honesto, ¿no? Entonces yo recuerdo hace pues como 6 o 7 meses que lancé en mi lista una oferta para mejorar ratios de cierre para equipos de ventas. Yo siempre, por ejemplo, he trabajado o con CEOs, que directamente me contratan, o con emprendedores o con vendedores, que son ellos los que me quieren mejorar. Entonces, a nivel de estatus, era la hostia. ¿Por qué? Porque ellos tienen conciencia 100% de que necesitan ser ayudados. Me metí en un berenjenal, entonces lancé una oferta, me entró un cliente, empecé a trabajar con él y a la semana dije, vale, no he tenido en cuenta un montón de consideraciones, no voy a poder ayudar a esta persona que necesita ser ayudada. Es decir, que a nivel de ventas tenía una tasa de cierre muy mala, pero veía que a nivel de ego, pues él, para él, era una persona que la hacía de puta madre. Claro, cuando te das cuenta que estás en un sitio que no vas a ser capaz de salir, vamos, y si vas a ser capaz, lo vas a pasar putísimas, ¿qué hice yo? A la semana, Chicho, tu pasta.
Eso es lo mejor.
¿Por qué? Y dije, yo creo que os podría ayudar un montón, pero no tengo la habilidad suficiente desarrollada o tengo la experiencia suficiente y no me apetece meterme en este embolado en este momento, porque a veces que la energía es limitada, tío. Entonces dije, hostia, lo veía como clarísimo, hostia, yo creo que aquí puedo apalancarme tal y cual. Tío, pues no, pues, y no pasa nada. Oye, tío, toma tu pasta, oye, todos como amigos y de puta madre. Entonces también, a lo mejor no es el cliente, porque el cliente de la verdad era majísimo, pero es como, este proyecto no me late, ¿sabes? No lo veo, no veo que yo vaya a estar en un sitio que yo pueda aportar valor.
Pero eso es lo que dices tú, la honestidad que hay que tener con uno mismo y con el cliente, ¿no? A la hora de entregar algo y decir, oye, pues no es el momento, ahora no puedo, ahora no sé, ahora tal. Y seguro que con esa persona tienes una buena relación, que si hubieras seguido hacia adelante como un burro mirando la zanahoria, pues igual hubieras hecho una entrega muy por debajo de las expectativas del cliente y ahora estaría pensando, joder, pues el tío este tal, no sé qué, me ofreció no sé cuánto y fíjate, no me dio nada. Pero ahora, ahora es una relación de confianza realmente con esa persona.
Total, oye, consultor de ventas, me metí en un fregado y dije, pues no estoy preparado. ¿Qué pasa? Que a lo mejor alguien que solamente ha entrenado equipos de venta en su vida, pues dice, ah, tío, esto está chupado. Pero yo no. Claro, es decir, yo mi experiencia viene más siempre desde el one-to-one. Entonces dije, pues ya está, tío, Jacob, sal rápido y tu energía a otro sitio. Clave, tío, súper clave.
Esto es súper importante, tío. Yo siempre pongo el ejemplo de que, no sé si fue el año pasado, por finales de noviembre, principios de diciembre, tuve un cliente que era muy, muy bueno, era la hostia, o sea, el tío tal, pero yo iba ya reventado entre el nacimiento del hijo, el tal, el no sé qué, estaba roto. Y ya al final, Black Friday, es como que se englobó todo al final, y yo le hice una primera entrega a este cliente. Y vamos a tener una reunión para revisarla, que el cliente todavía no había visto absolutamente nada. Y a empezar la reunión le dije, oye, y además es que me llevaba bien con él, le dije, toma, te voy a devolver el dinero porque ahora no estoy ni mentalmente, ni físicamente, ni tal, y no quiero hacerte un mal trabajo. Y ya está, le devolví el dinero, todos están amigos, seguimos llevándonos súper bien, hicimos un proyecto después, juntos realmente otra vez, en marzo o así. Entonces es como, sé sincero, ¿no? Ciertamente digo, y además con la consideración de, digo, no sé cuánta putada te estoy haciendo realmente, lo siento mucho, pero es que antes de seguir viéndome ya cansado, agotado y de tal, prefiero ya, claro, porque sería por estas fechas, prefiero parar ahora, irme una semana de vacaciones, que os den por, y además oiga así, que os den por culo a todos, devolverte el dinero y poder ser sincero, digo, porque yo podría darte un trabajo a la mierda, podría pasarte 7 cosas por ChatGPT, darles 2 vueltas y entregártelas y me quedaría tan a gusto realmente, pero no, y eso fue una respuesta muy buena de esa persona que me vino y me dijo, es que nunca me habían dicho algo así, digo, es que prefiero decirte esto y decirte la verdad, decirte, ah, pues no sé qué, no sé cuánto, o es que fíjate, esto es, ¿para qué? No tengo ganas, no tengo energía, de hecho necesito parar ahora porque me ha comido lo que ha quedado de año, ¿no? Entonces, y ya está, y creo que al final, en un mundo donde yo veo que hay tanta excusa, tanto humo, tanto tal, cuando tú eres directo con una persona y dices, bueno, pues me puede gustar más o menos la respuesta, me puede gustar más o menos lo que me está diciendo, pero no hay más. Es decir, pues, claro, pues ok, ¿qué vas a decir, sabes? Pues no, claro, hay mucha más historia.
Tal cual, tal cual. Y yo creo que tú lo valoras, el cliente lo valora y luego nunca se sabe, ¿no? La vida es muy larga. Y efectivamente yo en esa parte de desarrollo también como emprendedor, tío, cada vez te tienes más estima y la gente también te tiene estima porque dice, joder, tío, has sido honesto, hasta ha salido a tiempo, me ha dado tiempo a mí para hacer otro, para buscar otro proveedor o para lo que sea, ¿no? Entonces, puede ser que el cliente no sea el ideal o puede ser que el proyecto tampoco sea el ideal para ti, ¿no? Que también hay que ver un poco que si tú estás preparado y tienes foco y energía, de puta madre. Pero si ves que hay algo ahí que te está haciendo un poco de ruido, plantéate por qué, ¿sabes? Porque ahora odio las promesas así tan de vendehumo, ¿no? Porque además son promesas, la mayoría, imposibles de cumplir. Imposibles de cumplir. O sea, es que...
¿Por qué?
Hostia, es que conozco a tanta peña, tío, en el mundo de los infoproductores... Es que no se cumple. No, bueno, depende de la persona. Que no, tío. Que esa promesa es imposible de cumplir. Porque si tú la cumplieras, serías puto millonario. Y no lo eres. Entonces, no, tío. ¿Sabes? Entonces...
El otro día yo estuve en un evento y me decía gente que su tasa de éxito era de un 10% y que tenía que ser así en los productos. Y decía yo, tío, un 10% es muy poco. Me decía, no, es que depende de la persona tal. Y digo... Es que es muy poco un 10%. Es como si contrataras un fontanero y te dijera, no, el 10% de las veces esta tubería te va a aguantar. Digo, hostia, te compro que sea un 60, un 50, un 70, pero un 10%. Y sobre todo a mí lo que me explota la cabeza es que nos conformemos con eso, ¿no? Con la sensación de, bueno, mientras he metido 100 y 10 más o menos vayan bien, tengo 10 testimonios para la siguiente, sigo escalando y ya está. Y yo creo que el problema está en que preparamos, lo que dices tú, promesas que son absurdas, que hay 3 o 4 colgados en cada sitio que realmente lo sacan hacia adelante. Pero, hostia, yo también te compro que haya gente que no lo va a hacer, que no lo va a cumplir y que no va a ser realidad ese porcentaje.
Sí.
Pero debería ser al revés, no la excepción el que lo cumple, sino la excepción el que no. Pero ya creo que se ha normalizado de una manera muy, muy extraña.
De hecho,
parte
de la culpa que tiene ahora mismo la situación de mercado, que la gente, tío, está apoyada de que le estafen, ¿sabes? Bueno. Porque para mí es muy importante también, si tú cualificas bien, y ahí veníamos a lo de antes, oye, es que tú no estás preparado para este proyecto. Porque, mira, yo he comprado mentoría, yo compro mucho, un montón. O sea, soy un puto loco. O sea, Luis me dice, tío, es que está zumbado. Porque digo, mira, con que aprenda un 5 me vale. Con que aprenda un 10 me vale. O sea, yo no compro la promesa. Yo compro, a lo mejor, el proceso de su trabajo. Metodología, gestión del cliente, el delivery. O a lo mejor una estrategia, algo claro, ¿no?
Algo concreto.
Pero para mí es, hostia, que está muy bien, pero si yo... O sea, de todos los proyectos donde yo he estado, así que es lo que te iba a decir, de todos los proyectos donde yo he estado, todas las mentorías, el que corre, el que anda, el que gatea, no puede ser que a todos les vendas lo mismo, tío. Porque es que yo no he conocido a nadie que gateando volara. ¿Qué pasa? Que yo cojo a los que ya están corriendo mogollón para que vuelen. Bueno, vale, claro. ¿A quién nos ha ido bien siempre? A los que ya estábamos... corriendo, al menos andando, si no corriendo. Claro, de ahí a volar es más fácil. Pero el que no sabe ni andar, tío. El que está totalmente perdido, el que es... O sea, es que no le puedes prometer. Entonces, para mí, las promesas de high ticket están de puta madre, pero tienes que cualificar mogollón. ¿Qué pasa? Que eso no es rentable. Pues claro, es una cuestión de decir cuánto me cuesta, el coste de adquisición, no sé qué, los closers, tal, no sé. Con lo cual, tengo que ir abriendo el grifo, porque si no abro el grifo, pues no me sale rentable. Y al final te conviertes en una basura. Lo siento, es una basura. Entonces, yo creo que el mercado también hay una parte, en Brasil, por ejemplo, se está viendo un montón, donde hasta para ticket de 500 pavos tienes una llamada con un closer. Porque tengo que... Ya no es tan fácil de decir, en automático, no sé qué. No, tío, hay que curárselo. Hay que curárselo, no solamente la parte de promesa, sino la parte de entrega. Y que la entrega, tío, mejorar tu delivery y ver qué procesos, porque al final es una empresa. Entonces, necesitas una parte de operaciones, necesitas tener procesos y sistemas... O sea, no puede ser todo improvisado. No, tío. Yo he visto de verdad unos auténticos podorrios de mierda, ¿sabes? Por una pasta que digo, tío, ¿cómo puede ser posible? Claro, luego la gente se pierde, claro. Como que no se va a perder. Si me pierdo yo, que estoy en un nivel altísimo, tío, ¿cómo no se va a perder alguien que no sabe prácticamente ni abrir un ClickUp? O sea, es que... Entonces, hay una parte de promesa y la parte de cualificación, ¿no? Y si tú cualificas bien, por eso, para mí es que vives más tranquilo. O sea, para mí cualificar bien es tranquilidad. Oye, pues a ti sí, pero vamos, ¿por qué? Porque es que yo sé que tú vas a ser un puto caso de éxito. Ya está. O sea, yo soy muy egoísta, obviamente, porque yo solamente quiero que mi cliente ideal darle resultados. Y yo sé que hay un tipo de... Y por eso tenemos todo lo que tenemos Luis y yo construido en diferentes niveles de conciencia y necesidades. Lo que no puedo hacer es meterle a todo el mundo en el mismo saco. Entonces, cada uno necesita un tipo de servicio, porque hay gente que necesita más tiempo. O sea, necesita pegarse hostias. O sea, un emprendedor que está arrancando, no le puedes decir, bueno, tío, en 2 meses... O sea, conozco a alguno y yo he ayudado a alguno que lo ha podido conseguir. Pero honestamente, creo que ha sido un poco de chiripa. Porque
sí, ellos es la excepción a la norma, claro, eso es.
Están más preparados de lo que yo pensaba. Es decir, me estoy acordando, por ejemplo, de Eneco. Eneco, cuando me contrató, me dijo, tío, tengo un año para emprender. He dejado mi trabajo, soy ingeniero de procesos de industriales y tal. Tío, necesito un año. Hostia, el tío, es que en muy poco tiempo estaba volando ya. ¿Por qué? Porque tenía una claridad, tío, de... Y luego era un tío muy buen como ejecutor, ¿no? Que ahí es donde pinchan la mayoría. Es decir, sí, soy muy bueno en la parte de ideas, pero luego no ejecuto, no. Es que este era un machaca. Entonces, cualificar bien, tío, te hace vivir más tranquilo. Tener un negocio mucho más... Porque si, bueno, si solamente puedo targetear a un tipo de cliente que esté en un nivel de conciencia X, pues a lo mejor le puedo cobrar más. Pero yo me aseguro, es que al final, tío, ese que es el punto. Le voy a dar todo lo que necesite.
Pero creo que esa es la reflexión más importante que hay que tener, porque, y hay que plantearse entonces si solo te sale con, obviamente, 70 ventas de cualquier persona ese embudo high ticket, si ese es el embudo que tienes que utilizar, si estás usando la estrategia adecuada, porque el problema muchas veces es como hay mucha gente en los procesos, hay mucha gente que tiene una comisión, hay mucha gente que tal. Yo el año pasado lancé para mí, y fue uno de los motivos por los que acabé cansadete, y me di cuenta, yo cogí a un chico para que me echara un cable, para igual que yo llevo a otras personas, pues alguien que me llevara desde fuera, ¿no? Directamente, que me dijera lo que tengo que hacer y tal, para no posponer, para no pensar, para no dejarme llevar por las emociones. Y ese chico tenía una parte que era comisión. Y yo me di cuenta de que había un momento que le daba igual quién entrara a lo que estábamos haciendo. Solo quería la comisión, que lo entiendo, porque tu aliciente, o sea, a ti te la suda lo que haga yo después, realmente, ¿no? Tú lo que quieres es tal. Y yo, al acabar eso, que a mí yo solo cuando vendo mi programa es para 5 personas y estamos durante 3 meses, 5 personas currando la parte de negocio para Copy. Y claro, para mí es vital decir tú sí, tú no, tú sí, tú no, porque vamos a ser 5 y para mí es importantísimo, ¿no? Y porque además ahí tengo la capacidad de ver bien con quién entre quién no. Y en este era como un intento de decir, bueno, ¿qué pasa si en vez de 5 metemos 10? Y lo dejamos en 5 exactamente igual, porque yo me di cuenta de que entró Pepita X y cuando yo hablé con Pepita le dije... ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Tú qué coño haces aquí? Le volví el dinero y también, ¿no? Pero fue como decir, vale, hay que tener mucho cuidado con esto, con los alicientes de cada persona, con cómo va tal, porque claro, yo entiendo al chico que me está ayudando, porque si te llevas un X% de cada venta de 2.000, coño, pues en vez de 5 vendes 17, pues de puta madre, ¿sabes? Mucho mejor. Pero luego eso es un marrón para mí y me di cuenta de eso en ese momento y es una movida muy grande que la gente tiene que entender bien y tiene que ver bien qué te compensa y qué no te compensa. Porque lo que dices tú, yo lo que quería era irme a dormir con la tranquilidad de hostia, está yendo guay. Estamos ayudando, estamos impactando, la gente está avanzando y no tener que estar preocupado con estrés de coño, qué mal va todo ahora, no sé qué, que les digo mañana, qué tal. Y así funcionan las cosas, macho. Si es que es un poco intentar tener eso.
Mira, te voy a dar otra parte de mi experiencia porque yo creo que al final lo que mola es experiencias, que aprendizajes, ¿no?, que hayamos tenido. Otra cosa que yo no vendo es a personas vulnerables. Okay. O sea, yo he parado llamadas a los 10 minutos, no te voy a vender. O sea, esto normalmente siempre las grabo, ¿no? Las llamadas. Voy a cortar la llamada. O sea, porque ves personas, tío, que dices, es su tabla de salvación. Se van a hipotecar hasta las orejas. Como les salga mal, acaban tirándose por la ventana. Tío, yo emocionalmente, como me gusta que la gente le vaya bien, me lo curro un mogollón. Entonces, yo tengo un cliente, te lo pongo como ejemplo, llevo un cliente que era un proyecto de 2 meses y llevo con ellos 6. Okay. No les he cobrado nunca nada más. Les quiero echar una mano hasta el final. ¿Por qué? Porque no les tenía que haber cogido. Porque eran muy vulnerables. Entonces, es una pareja, tiene una agencia. Tío, es que hay una parte que, como no depende de ti, tengo que ver muy bien también las habilidades que puedan tener, ¿no? Y la capacidad de desarrollo de esas habilidades. Entonces, como yo me enfoco mucho en la parte de venta, gente que hace muy bien las cosas, pero luego no sabe vender, no puedo enseñar a todo el mundo, tío. Entonces, yo, por ejemplo, con este cliente, tío, yo lo hago encantado. Hay una parte también que hago de contribución de vez en cuando. Lo bueno, cuando vendes caro, es que te puedes permitir de vez en cuando ayudar a alguien de manera desinteresada. Y a estos chicos dije, oye, que ya se ha terminado la mentoría, pero quiero seguir ayudándolos, tío, porque es lo que te decía, y por eso ya no cojo gente vulnerable, porque es como, no te puedo dejar en la sacada, tío, ¿sabes? No te puedo dejar porque es que te vas a ir a tomar por el culo. Hay gente que le da igual. Oye, es tu problema, tío, que espabilen. Vale, muy bien. Pero yo soy una persona, tío. Y entiendo que la gente también son personas que también tienen su historia detrás, ¿no? Entonces, en cuanto veo red flag, ¿sabes? De mucha vulnerabilidad, prefiero salirme del proyecto. Le recomiendo a alguien, mira, habla con esto, con él. ¿Por qué? Porque yo, a lo mejor, tendría que ser mucho más tiburón, pero a mí me gusta, tío, que la gente le vaya bien. Entonces, tío, si para ti esto es que o me sale bien o me voy a suicidar, pues lo siento mucho. Es que es una presión para mí brutal, ¿sabes?
Sí, yo no quiero esa responsabilidad encima de la mesa.
Claro, o sea, yo quiero a alguien que, oye, pues que le vaya bien y quiere que le vaya mejor. ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos al principio. Soy mazo de claro a quien quiero ayudar. Porque a los otros, a lo mejor, les puedo ayudar en otra línea de servicio, con otro tipo de menor compromiso. Oye, pues vente a la comunidad, ahí te ayudamos, tal. ¿Por qué? Porque es un ticket mucho más bajo. Y ahí te permite, ¿sabes? Pues que tío, pero no. Y yo hice algo parecido. O sea, yo llegaba de China, yo estaba viviendo en extranjero, y cuando llegué, en plena pandemia, monté una startup, me fue de puta madre, la acabé saliendo del proyecto, vendimos lo más grande. O sea, era una startup de hardware y software, de solución este tema COVID. Y llegó un momento que me salí del proyecto y dije, vale, ¿y ahora yo qué coño hago? ¿Vale? Tengo que evolucionar. Entonces, compré una mentoría y no tenía la pasta. Pedí un crédito, pero honestamente, o sea, yo pedía el crédito y si no me salía, no me iba a tomar por el culo. Es decir, que no es que no haya que pedir un crédito, porque a lo mejor es la manera, porque a lo mejor es un problema financiero. Pero si tú realmente estás en una situación muy jodida, tío, primero come y luego ya, tío, ¿sabes? Pero no es bueno, yo cojo aquí y con... No, tío, es que igual sí, igual no, ¿sabes? Es que depende un montón de factores. Entonces, yo creo que la parte de ética, de honestidad, para mí obviamente es de lo más importante que pueda haber en el mundo de los negocios, ser honesto, ser transparente, tío, ser sincero, no engañar a nadie, que gano menos, tío, me la pela. O sea, decir, es que prefiero dormir tranquilo, te prefiero dormir bien, y luego la realidad es que no te va mal, porque te vas encontrando en tu zona, que realmente es donde tú brillas, y sabiendo que a esa persona le vas a poder ayudar. Tío, no hay nada mejor, yo creo que hay una parte interna de gratificación, ¿no? Cuando ves que alguien estaba aquí y la lleva hasta aquí, tío, dices, hostia, está de puta madre, yo quiero más.
Total, pero llevamos ya 40 y pico minutos, que es más o menos la retención que tenemos, entonces vamos a dejarlo por aquí, que me parece un final súper chulo. Y siempre hago una pregunta final a la gente, bueno, dos, una es luego dónde te pueden encontrar, pero la primera es, ¿qué hace Jacob cuando no está obsesionado trabajando?
Pues yo tengo 6 hijos, tío, entonces imagínate.
6 hijos, la madre tengo... que parió tú.
Sí, entonces, de hecho ahora mismo no hay nadie por aquí porque es por la mañana. Entonces tengo desde 18 hasta 5 años, tío. Entonces, ¿qué es lo que hago, tío? Gestionar mi empresita familiar, ¿sabes?
Sobrevivir, ¿no? Para hacerlo.
No, sobrevivir no. O sea, lo disfruto mogollón, pero lleva mucho trabajo. Entonces, mi ocio, donde se va, es en hacer los deberes con uno, ayudarle con otro, irme al gimnasio con el mayor porque sé que le va a venir bien. Es decir, ahí es donde realmente hago de coaching, les enseño de ventas, de marketing, de todo, pero a mis hijos, tío. Sí, es para mí mis mejores clientes.
Oye, ¿dónde te pueden encontrar por si te quieren buscar?
Pues me pueden buscar en LinkedIn, Jacob Domínguez, Loco de las Ventas, o también en selling.club, que es donde tengo la comunidad con Luis Jarao. Así que esos son los dos caminos que me puedan seguir. Si me queréis preguntar algo por LinkedIn, en general, si tengo tiempo, suelo responder. Si ves que no te hago ni caso, no es nada personal. Suelo contestar, pero a lo mejor no en tiempo real, no soy real time. Pero sí, nada, un placer, tío, estar por aquí.
Pues nada, oye, a los que lo hayáis escuchado, lo de siempre, me gusta, suscribíos, compartirlo. Y nada, que cualquier duda, preguntilla, la dejéis ahí abajo. Y que muchas gracias por llegar hasta el final, chicos. A ti, Jacob, mil gracias por venirte, tío. Un gustazo.
Un placer, tío, Carmelo.
Y nada, que todos los demás, que nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.
Hasta luego. Venga, un saludo. Chao.